Gálatas capítulo 3 y verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Ahora pues, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El libro de Gálatas se puede dividir, como hemos dicho, en tres partes. La primera parte, en donde Pablo defiende su apostolado, porque esto va a tener que ver con el mensaje que él dice ante las críticas de los falsos maestros en Galacia. Ya van a entender que no tenían que escuchar a Pablo debido a ciertas razones. Primero, en el capítulo 2, porque él no estaba hablando de acuerdo a los que le habían enviado, según ellos, de Jerusalén. Pero Pablo insiste que no recibió llamado de las personas en Jerusalén, sino de el mismo Jesucristo personalmente. Y luego, en el capítulo 2, cuando se iba a Jerusalén, ellos, los apóstoles ahí, están de acuerdo con el mensaje que él da. Por lo tanto, ahora sí, los hermanos de Galacia, que han sido confundidos, que ponen duda su salvación, porque la salvación por obras no es salvación. Por lo tanto, ponen duda de si son salvos o no. La salvación por obras no se consigue jamás, salvación de esa manera, sino por Jesucristo. Por lo tanto, ahora sí, Pablo puede hablarles a ellos del tema que él tiene que hablarles en los capítulos 3 y 4. Encontramos entonces el tema doctrinal, que es en realidad un tema de polémica. ¿Qué diferencia hay entre polémica y doctrinal? Bueno, doctrina es enseñanza, lo que se enseña, lo que ellos han sido enseñados y que ahora Pablo está enseñando. Pero la diferencia con polémica es que, aunque en polémica también se está enseñando algo, sin embargo, en enseñanza es algo nuevo, recién se está dando a entender, pero polémica es una defensa de algo ya sabido, en donde hay algo que ha contradicho la enseñanza. Eso es lo que está pasando en esta enseñanza de Pablo. Ya ha habido una enseñanza previa y Pablo se basa en los versos que hemos leído, en esa enseñanza que ellos han recibido, haciéndoles recordar lo que han recibido y lo que les ha pasado a ellos, y después entrar en una enseñanza polémica. Una enseñanza, respondiendo, se puede decir, a las falsas enseñanzas, pero con la enseñanza de la palabra de Dios. A través del capítulo 3, Pablo va a tomar las escrituras mismas del Antiguo Testamento que usan estos falsos maestros, y le va a mostrar que aún allí las cosas eran como Pablo enseñaba en el Evangelio. Que la salvación siempre ha sido por fe, no por obras. Y ese es el tema que vamos a abordar en el capítulo 3 y 4. En el capítulo 3 tiene que ver mucho con nuestra posición como hijos de Dios. Mientras que en el capítulo 4 tiene que ver con los privilegios que se nos da como creyentes a esa posición de ser hijos de Dios. Y luego el capítulo 5 y 6 vamos a ver la parte práctica, cómo esta enseñanza se practica. Siempre costumbre en las cartas de Pablo no dejarlo solamente en enseñanza, sino que también esto, si es creída, si es aceptada, tiene que también tener un efecto en la vida de uno, en la vida práctica. Entonces, en el capítulo 3, Pablo, en los primeros 5 capítulos, en cada uno, en los primeros 5 versículos, en cada uno de estos 5 versículos hace una pregunta. Una pregunta que supone una respuesta obvia. Hay diferentes formas de hacer preguntas, y sin embargo la forma que acá Pablo emplea es una forma retórica de preguntar, pero que es obvio la respuesta que tiene que haber en estas preguntas. Entonces, aquí en este capítulo vamos a ver entonces cómo Pablo en esos primeros 5 versículos apela a lo que ya les ha pasado a ellos, lo que ellos ya han recibido como enseñanza. Entonces la primera pregunta es, o Gálatas insensatos, en el verso 1 del capítulo 3, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Oh Gálatas insensatos. Esta expresión no vamos a tomarlo como una expresión de menosprecio, porque jamás en la Biblia se nos autoriza a menospreciar a nadie, porque no hay base para menosprecio. La cruz de Cristo nos pone a todos en un mismo nivel. Por lo tanto, la razón por la cual las personas apelan para decir que yo soy mejor que otro, no existen ante la realidad, ante la verdad, las cosas, las cuales, ya sea dinero, posición, educación, inteligencia, cuando uno va al fondo del asunto, vamos a encontrar que la cruz es la estimación de Dios sobre el ser humano, que hace que el ser humano esté todos en un solo nivel. Si entendiéramos eso, entenderíamos muchas cosas. Si creyéramos la verdad de Dios, como Dios nos trata con verdad, habría muchas cosas que no serían ciertas en nuestras vidas. Gálatas insensatos, por lo tanto, no es una expresión de menosprecio, ni tampoco de indignación, sino más bien similar a la forma como el Señor empleó esto en Lucas capítulo 24, cuando estaba con unos discípulos en el camino de Emaús después de su resurrección, y estaba viendo que estaban tristes, no habiendo creído lo que las escrituras decían de Cristo, que tenía que sufrir primero. Y en el capítulo 24 de Lucas, verso 25, dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, es un reproche a la dureza del corazón. Un reproche a ser tardos de creer lo que dicen las Escrituras. Y así Pablo entonces está reprochando a estas personas de Galacia, siendo Gálatas insensatos. ¿Por qué Pablo les está diciendo así a los Gálatas? El verso anterior al verso que estamos leyendo en capítulo 3, Pablo ha dicho claramente, no desecho, capítulo 2, verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por la ley fuese la justicia es un síntesis de lo que los judíos pensaban con respecto a la ley. La ley fue dada a un pueblo orgulloso que pensaba que ellos eran los buenos de la película y que Dios siempre era el malo. Entonces Dios dijo, bueno, para que veamos de dónde viene la maldad, les voy a dar un espejo para que se den cuenta que son los 10 mandamientos. ¿Pueden ustedes cumplirlas? Debían haber entendido que no podían cumplir. Sin embargo, la historia judía nos declara que ellos más bien se empecinaron en decir, sí podemos. Lo que dijeron inicialmente, poniéndose en peligro de muerte inmediata y de castigo de Dios, Sin embargo, ellos con su religión persistían 1500 años hasta la venida de Cristo, y esa educación orgullosa hizo que rechazaran a Cristo. Que la mentalidad de Cristo fuera diferente a la de ellos. Esto perduró después de Cristo, cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de salvación que daba Cristo, y también entonces hubo este mismo rechazo, un rechazo indiferente, sino un rechazo acérrimo, ardiente, hacia esto. ¿Por qué? Porque la ley dice, haz, apelando a una capacidad humana, y el hombre, sí, yo puedo, saca pecho. El orgullo del hombre, cuando es visto en su luz real, que no tiene orgullo, es cuando sale a ira, decir, yo no soy orgulloso, yo no soy importante, entonces ahí viene la ira y el enojo y la persecución de parte de ellos. Ellos pensaban entonces ser justos ante Dios por sus buenas obras, por guardar los mandamientos, que sí podían. Pero maldito, dice Gálatas más adelante, el hombre dice, maldito que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede tener esa perfección? Nadie. Por lo tanto, son insensatos. Y segundo, como dice aquí, entonces por demás murió Cristo. Están no solamente insistiendo en algo que es absurdo, que es tratar de cumplir con sus propios esfuerzos, sino también están diciendo que la muerte de Cristo es por gusto. Por gusto murió Cristo, entonces. Por gusto se vino del cielo haciéndose hombre, humillándose. Por gusto se humilló hasta lo sumo. Solamente, como dice, como ejemplo, porque nosotros somos capaces de seguir ese ejemplo, jamás. No por una necesidad, por amor a salvar, un amor que quería salvar al hombre. Si la justicia fuera por la ley, por las buenas obras, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, ellos, habiendo entendido esto, Pablo les dice, insensatos, no es cuerdo lo que ustedes están pensando como verdad. Inicialmente habían abrazado la justificación por fe en Cristo, reconociendo que era incapaz de salvarse, y ahora están volviendo a su religión antigua, pero ahora disfrazado de judío, de la ley de Dios. Es una doctrina que pone al lado la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Entonces, por demás, murió Cristo. La gracia de Dios, por falsa enseñanza, muchas veces en las falsas enseñanzas se ve que toman términos bíblicos y le dan otra definición. Por ejemplo, la gracia de Dios. En la Biblia es en contraste con las obras. Pero hay una religión en el mundo que es muy popular, en el medio en que vivimos, que hace que la gracia de Dios sea igual a las obras. Si fuera por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, las obras no serían obras. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, gracia no sería gracia. Y viceversa. Gracia y obras son como agua y aceite que no se mezclan jamás. Porque uno dice, la gracia dice, el hombre no tiene méritos. La obra dice, el hombre sí, puede y tiene méritos. Es bueno. Como escuchamos de Juan Pablo antes de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Pero no. Dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Ya de concepción, nací pecador. Claro, que la apelación del ambiente de Satanás, ¿qué hace? Apela al deseo pecador. Si no, no podría hacer nada con nosotros, si no tuviéramos los deseos pecaminosos. Satanás y el mundo no podría apelar a nosotros si es que nosotros no tuviéramos los deseos pecaminosos. Pero entonces aquí estos muestran una insensatez extrema. Y entonces la falsa religión en el mundo de hoy día dice estar en gracia. ¿No? ¿Y qué es estar en gracia para ellos? Es haber cumplido las obras de la ley para poder estar en una situación en donde Dios me pueda aceptar. Eso es la misma chola que las obras. Perdón. Eso es lo mismo, vestido de otro disfraz. ¿Ven? ¿No es así? Si yo digo cumplir con ciertas cosas para estar en gracia, significa que estoy bajo obras, no gracia. La gracia es el amor de Dios hacia personas indignas, un amor incondicional, que no pone condiciones, sino que ama simplemente por amar. Y ama a objetos indignos. Muy diferente. Entonces, ojo y cuidado con aquellas personas que toman conceptos bíblicos y le dan una nueva definición que no es bíblica. Y así confundiendo a muchas personas. Y eso estaba pasando también con estas personas laizantes, y vamos a ver cómo es esto en esa enseñanza. ¿Quién os fascinó? Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos habían obedecido la verdad en un momento y habían creído en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos nuestra vida en base a la verdad. Y que seamos obedientes a su verdad. Y Él nos da el poder de hacerlo. No que podamos en fuerza propia obedecer la verdad. Pero la verdad comienza con reconocer que somos pecadores indignos, incapaces, condenados a un castigo eterno, y que solamente un ser infinito, como es el castigo de nuestros pecados, pudo compensar nuestro castigo y ofrecernos una salvación. Y que creyendo en Él podamos ser salvos. Es el Evangelio de Cristo. En todas sus formas. Es Cristo el Salvador, no nosotros con nuestras obras. Para no obedecer la verdad, ellos tenían que haber sido fascinados, embrujados. Alguien les ha echado un ojo poderoso, como creen las creencias satánicas. Piensan que hay una fuerza en el ojo de la persona, ¿no? ¿Han visto esas enseñanzas satánicas que hay en demonología, esas cosas donde piensan que hay un poder? Y hay antídotos. Hay que usar algo rojo para que ese ojo se desvíe. ¿Sí o no? Eso nace de demonología. Eso no son costumbres, eso son enseñanzas demoníacas que han sido creídas por las costumbres. Y esa misma palabra usa acá Pablo. Una persona ojeada. De tal manera que eran embrujados, que ya no está pensando bien. Ya está en un sueño hipnotizado, que está bajo el poder de otra persona. Tendría que ser una cosa así, dice Pablo, porque tan claramente se le presentó el Evangelio. Entonces, ¿de dónde viene esto? Y Pablo se va a sorprender veces a veces que tan fácilmente hayan cambiado de pensamiento. Y sabe, una de las cosas posibles a esto que ocurre en nuestros corazones es que estamos encauzados en la costumbre desde niñez. Es como antiguamente cuando se usaba tierra en las pistas, las llantas hacían un hueco, ¿no? Un cauce por el cual siempre caminaba el carro. Estaba en medio un bulto, por los costados un bulto, y las llantas entonces ya hacían una ruta ya de costumbre, un caminito. Y entonces es fácil, después de haber salido de ese mal camino, volver al cauce. Tan fácilmente. Y estoy dando excusa, por lo menos en los gálatas, y nosotros, que somos como los gálatas muchas veces, ¿no? Pero, en realidad, Pablo dice, no hay excusa. Tendría que haberse una cosa así, como esta. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como si fuera una de esas pancartas grandes que ponen en las autopistas. Tan claramente ha sido presentado Cristo. Ah, pero no termina ahí. No solamente Cristo, sino Cristo como crucificado. Y ahí está también lo que ellos presentaban y lo que hoy día también se presenta por falsas doctrinas. Ellos decían que creen en Cristo, como hoy también se dice. Yo también creo en Cristo. Pero no es solamente creer en Cristo, sino que Cristo ha sido presentado ante vosotros como crucificado. Incluso lo que sabe en el idioma dice que esta última parte es la principal. Es enfática, es enfatizada como principal. Jesucristo fue presentado como crucificado. No es solamente creer en la existencia de Cristo, creer en lo que Él ha hecho, todas esas cosas, sino creer en Él como crucificado. Es su muerte que nos salva, no su vida, no su, en ese sentido, su persona crucificada que nos da salvación de los pecados. Otra cosa nos dice también la cruz, que el hombre es débil, porque tomó nuestro lugar. Se nos dice, los historiadores, que la cruz no mataba a nadie, sino que ponía a la persona en un lugar donde podía morir por debilidad. No moría por sangrado, ni por golpes, moría porque el hombre era débil. Porque no se trata solamente de ser colgado en una cruz y descansar. Porque esa posición de colgar en la cruz asfixiaba a la persona. Y para poder entonces sobrevivir tenía que alzarse a gran costo de dolor para respirar. Y después descansaba, asfixiado. Pero con oxígeno en el cuerpo. Ahora, ¿cuántas veces puedes hacer eso al día? Es como en educación física, se tomaba examen. ¿Cuántas planchas, cuántas sentaderas puedes hacer? Y según eso te daban una nota, ¿sí o no? Porque la resistencia física tiene su medida en cada persona. Pero ante la cruz, todos al fin demostraban que eran débiles y que no podían hacer ese trabajo por mucho tiempo. Por lo tanto, cuando al fin ya no tenían fuerzas para levantarse, es cuando morían asfixiados. Entonces morían demostrando que el hombre es débil. Esa es la forma humillante de los romanos de mostrar que sus enemigos eran débiles. Pero Dios toma esta figura como una poderosa forma de ilustrarnos lo que es el ser humano ante su capacidad de cumplir la ley de Dios. Por eso, Cristo como crucificado, tomando nuestro lugar, nos dice una cosa, que nosotros somos débiles e incapaces de cumplir. Es algo que se presenta claramente, si uno entiende lo que significa crucifixión. Es como en pancarta. ¿Cómo pueden ustedes volver a la ley si ya se les ha declarado tan claramente que no es débil? No puede cumplir. Por eso dice, el punto débil en el ser humano es su debilidad. El punto débil no era la ley de Dios, no era Dios, sino el hombre. Ese es el eslabón débil en esta fórmula de la ley. El hombre entonces es débil e incapaz de cumplir la perfección que Dios exige para no estar bajo maldición. Entonces, claramente se está declarando que el hombre es débil. No puede. Sin Dios, no se puede. Adán vivió con Dios y por medio de Dios hacía las cosas hasta que pecó. En el momento que pecó, ahí recién comenzaron los síntomas. ¿Cuáles? Temor a Dios, vergüenza de su desnudez, cosas que son productos del pecado. ¿Por qué no es vergüenza su desnudez? Porque ya hay actividad en la mente pervertida, que antes no existía. ¿Cuándo? En el momento de pecar. Ahí perdió la vida de Dios, antes era hijo de Dios. Pero esa muerte pasó a todos los hombres. Y todos nacemos sin la vida de Dios. El hombre ha sido creado para existir con la vida de Dios. El hombre siendo hecho a imagen de Dios, no significa que uno puede actuar independiente de Dios. No fue creado así. Fue creado la imagen de Dios para que Dios pueda fluir a través de él y darle el poder y la vida necesaria para poder vivir según él. El hombre separado no puede, es débil. Totalmente débil, de tal manera que la Biblia lo llama muerte. Una tremenda incapacidad. Que Dios declara ser hermano. Entonces, tan solamente con eso sería suficiente para no volver a la ley. Pero la ley dice sí puedes. Y la cruz dice no puedes. Es débil. El ser humano es débil. Es la declaración de Dios. La ley nunca fue dada para salvar, sino para condenar, no dice la Biblia en otras partes. Otra cosa que demuestra la ley, perdón, a la cruz, es que el hombre es no digno de gloria, sino de vergüenza. Porque la cruz era también un lugar vergonzoso para el peor de los criminales. Una clasificación de que el ser humano, como es, digno de vergüenza, no de gloria. Sin embargo, la ley que dice, no, el hombre es digno de gloria, yo puedo. Saca pecho y dice, sí, se jacte de su capacidad, pero pudo. Sin embargo, la cruz declara que no es así. Esa es enfatizada quizás en otras áreas, por ejemplo, 1 Corintios, donde apela al orgullo de los corintios. Pero aquí especialmente tenemos que enfatizar la debilidad que declara la cruz sobre el ser humano. Entonces, si esto fue verdad, ¿cómo es que otra vez vuelven a una religión de obras? Porque los paganos también tenían que hacer cosas para satisfacer a sus dioses, obras que cumplir para satisfacer a sus dioses. Y la ley también es eso, para demostrar que el hombre no puede cumplir. No puede satisfacer al Dios que nosotros conocemos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para no vencer la verdad. El antídoto estaba allí. Así como le ponen rojo al mal de ojo para que no, al antídoto para que no sufra mal de ojo, parece que Pablo estuviera adelantado su misma, el pensamiento pagano que ellos habían tenido. Parece que usted ya tiene un antídoto. ¿Cuál es? La sangre de la cruz de Cristo. Si ustedes hubieran mirado eso, no se estuvieran fascinados por otro. Si ustedes pusieron la vista claramente en ese hecho, no hubieran sido engañados por este mal de ojo. Es que esta falsa enseñanza, y es falsa. Y es interesante que aquí cuando dice ¿quién os fascinó? Es en singular. Es alguna fuente singular, única, que nos está fascinando. Podría ser, obviamente, en general, en el sentido general del asunto, alguna persona les habló en ese momento y los fascinó. Pero también nos apunta al origen de toda mentira. ¿Cuál es? Puedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, leo que dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y escuchen bien la última frase. Y padre de mentira. Ellos tenían que haber creído la verdad para no obedecer la verdad, porque la fe siempre trae obediencia. la fe en la verdad siempre trae obediencia. Para no obedecer a la verdad, han sido fascinados, dice Pablo. Pero hay una fuente que es contraria a la verdad. El padre es de mentiras. Porque él es mentiroso. Y de su hijo habla, dice. Uno habla de lo que uno es. De eso habla. Si uno encuentra un autor y da una historia, su historia va a revelar lo que él es. Si es corrupto la historia, ¿sabes qué? El autor también es corrupto. Incluso algunos autores cristianos han explicado esto. Por ejemplo, hay un par de autores cristianos que han, de las cuales han sacado películas últimamente, ¿no? Uno es C.S. Lewis, los cuentos de Narnia, y también a otro compañero de él que también era creyente, que también sacó una serie previa de también cosas similares, de historias creadas para niños, historietas, se puede decir, pero que muchos han encontrado verdades bíblicas. Y el primero de ellos explica, dice, no es que uno se haya puesto a pensar de que voy a presentar una analogía de la Biblia. No, yo me puse a pensar, voy a dar una historia para niños. Pero ¿sabes qué? Su creencia bíblica ha inundado tanto su pensamiento que sus historias revelan su forma de pensar. Su marco de pensamiento afecta lo que uno dice, lo que uno cuenta, etc. Entonces, la abundancia del corazón habla la boca. Y Satanás, cuando habla, ¿de qué va a hablar? Él es la fuente original de toda mentira. Y si nosotros estamos siguiendo de mentira, es porque hemos escuchado a quién. Hemos prestado oído a el padre de mentiras. No solamente religiosamente, sino el mundo está lleno de mentiras. Los principios por los cuales se rige el mundo, la corriente de ese siglo, es una mentira. Porque es diferente a Dios. Y la persona que vive como el mundo está siendo influenciado por una mentira. Y cuando llega al cielo en la presencia de un Dios verdadero, se va a dar cuenta de cuán influenciado ha sido por la mentira. Entonces, es que no hay posibilidad de evitar que nuestro pensamiento se vuelva acción. Es imposible. Un pequeño pensamiento que nadie conoce, no hay nada oculto, dice el Señor, que no haya salido a la luz. Todo pensamiento, todo lo que damos se convierte en acción, actitud, forma de ser, forma de vida, destino en esta tierra. Y quizás también eternamente. Indudablemente afecta destino en el cielo también. Aún el creyente que va a estar en el cielo, sin embargo, sus malas actitudes y costumbres van a afectar su utilidad en el cielo. Y ni hablar de la persona no salva, de sus actitudes da un carácter y una forma de vida que va a afectar también su costumbre eterna, o sea, que no va a poder entrar en el cielo. Porque cuán difícilmente le es entrar al rico en el cielo. Sus costumbres, como hemos visto también la persona codiciosa, está tan involucrado en su Dios, que es el dinero, que no tiene tiempo de creer en Dios. No, está tan consumido con una pasión que no puede creer. ¿Por qué? Porque está siguiendo un Dios engañoso. La mentira ha sido creída por él. Y por lo tanto, el destino también es afectado de aquella persona. Y aquí entonces, con respecto a esto de volver a las obras, Pablo dice, no entiendo esto. ¿Cómo es que ustedes, entendiendo tan claramente que Cristo fue crucificado, debilidad, testimonio de lo que el hombre es débil, incapaz de cumplir, cómo han pensado de que pueden cumplir la ley? Tienen que haber sido fascinados, es la única conclusión, ¿no? Seguro, les han embrujado. ¿Cómo es esto? Es tan ilógico esto. Y es cierto, si uno conoce nuestro propio corazón, es tan fácil de ser empujado. De tener una ilusión. Tener un sueño. Ilusorio, porque el sueño tampoco es verdad. Y muchos viven mentiras, que son sueños. El sueño nunca es verdad, porque uno despierta el sueño y ve la realidad. Pero tan fácil es que nuestro corazón crea mentiras porque somos mentirosos. Tan fácil, tan bonito es para nosotros tener un sueño ilusorio. Y tantas veces nos hemos tenido que despertar bruscamente de una ilusión que hemos tenido. Y en darnos cuenta que ha sido mentira. Gracias a Dios que nos permite eso. Nos permite la misericordia de levantarnos antes que pasemos las cataratas de nuestras acciones. Hay algunos que no salieron de esas cataratas. Que no escucharon. Ahí está Lot, por ejemplo. ¿Qué tragedia sufrió Lot? El testimonio. Felizmente Abraham sí pudo salir. Pero la influencia sobre Lot no despertó a tiempo. Abraham sí despertó a tiempo. Muchas veces salió de Egipto. Despertó a tiempo de sus mentiras, sus consecuencias. Muchas veces Dios nos dijo, ¿por qué? Porque escuchó. Pero Lot siguió el ejemplo. ¿Y qué tragedia sucedió en la vida de Lot? Perdió su esposa, perdió sus hijas. Tragedias. O sea, no despertó a tiempo para salvar las consecuencias. Yo soy un misericordia, muchas veces nos ha despertado a tiempo. Doy gracias a Dios que eso también sucede en mi corazón, por misericordia de Él. Porque es tan fácil, ¿no? Creer una mentira. Ser fascinado. Un sueño ilusorio. Y perseguirlo fuertemente. Pero sufrir las consecuencias de la mentira. Y siempre también es poderoso lo que viene de aquel que desea que nuestra muerte. ¿Satanás acaso desea nuestro bien? Cuando él pinta sueños ilusorios a las personas, ¿acaso desea su bien? ¿No es su instrumento principal para poder destruir la vida de las personas? Pero Dios lo sabe, pues.